Hola mis queridas hermanas, bienvenidas a la última sección de esta serie sobre el amor, en la que meditaremos lo que el amor puede hacer. Lo que el amor puede hacer no se referirá a las posibilidades dentro del amor, sino que a las capacidades que tiene. Una cosa es lo que efectivamente hace y otra cosa es su capacidad. Por ejemplo, pensemos en el amor como un perrito. Imagínalo ahí con su carita, patitas, naricita, colita, etc. Este perrito es un perrito. Lo identificas porque tienen cara, patitas, naricita, colita y todo de perrito. Su ADN es de perrito. E independiente de la raza que hayas imaginado, si todos pudiéramos compartir la imagen del perrito que se nos vino a la cabeza, muy probablemente todos imaginamos uno distinto, pero todos estarán de acuerdo en que todos ellos responden a la categoría perrito. Así, el amor es paciente, sufrido, bondadoso o benigno, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Así se ve, así lo identificas en Dios, en ti y en otros. Luego, lo que el amor hace, imagina al mismo perrito. ¿Qué cosas hace? Ladra, muerde huesitos, mueve la colita cuando está contento, aúlla cuando está triste, hace hoyos en la tierra, duerme en el solcito, etc. En general, todas son cosas que los perritos comparten. Así podemos ver cómo se mueven a nuestro alrededor. De la misma manera, el amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor y no se deleita en la maldad o en la injusticia, sino que se regocija en la verdad. Así lo ves moverse a tu alrededor y en ti y para ti desde Dios. Siguiendo esta misma lógica canina, lo que el amor puede hacer no habla de las posibilidades, sino que, como dije anteriormente, de las capacidades. ¿Qué cosas te ofrece un perrito, por ejemplo? Esto puede ser compañía, risas, felicidad o fidelidad. Te mantiene saludable al sacarlo a pasear. Se queda a tu lado cuando estás triste, se alegra de verte, reclama tu cama, etc. ¿Estas son cosas que los perritos pueden llegar a hacer? No, simplemente las hacen porque tienen esa capacidad. Esa habilidad de entendernos aun cuando somos diferentes y no hablamos el mismo idioma. Los perritos tienen la capacidad de adaptarse y crecer contigo. De la misma forma, el amor puede hacer muchas cosas que están dentro de sus capacidades y que debemos irlas reconociendo, buscando y aplicando. Según 1 Corintios 13:7, la capacidad del amor es que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hoy meditaremos en la primera de estas capacidades, que es que el amor todo lo sufre. El amor es sufrido. Sí, ya habíamos meditado en esto. Descubrimos que el sufrir del amor significaba algo así como soportar pacientemente y sin quejas. Pero si ya meditaste en el amor sufrido, quizás en algún momento llegaste al común pensamiento de: sí, hay que soportar con paciencia, pero hay cosas que yo no tolero, lo siento mucho. Bueno, es verdad que es bueno tener ciertos límites en nuestra vida. No es bueno aceptar conductas negativas o dolorosas. Pero aceptar no es lo mismo que sufrir o soportar con paciencia. Cuando solamente acepto, pasivamente, como la mayoría de la gente piensa que plantea la Biblia, entonces asumo y me callo, y no hago nada, me dejo pisotear o incluso violentar. Por el contrario, cuando amo, acciono. No me quedo quieta sin hacer nada. No inclino la cabeza para someterme a situaciones que me hacen daño, sino que inclino la cabeza para orar. Reprendo en el nombre de Jesús, me someto a la voluntad de Dios y recibo esta voluntad gozoso, entendiendo que aunque a mi carne le desagrade no hacer su propia voluntad, o conforme a la sabiduría personal, o no sea el mejor escenario, entiendo que Dios tiene el control y mi carácter está siendo moldeado a la imagen de Jesús. Así es que someterse en pasividad no es la manera cristiana de proceder. La manera cristiana de proceder es someterse, pero activamente, a la voluntad de Dios, sin mirar la circunstancia, sino que mirando lo que Dios trabaja en nosotros y en nuestro alrededor. Por esto es que el amor todo lo sufre o soporta pacientemente sin quejas, como vimos en el amor sufrido. No hay condiciones ni circunstancias en que esto cambie, porque en todo tiempo trabaja Dios y todo coopera para bien. ¿Entonces Dios me ama así? Exactamente. Dios es así, Dios ama así. Todo lo sufre. Y al ser así, no es que Dios aguante el pecado ni la maldad. No es que Dios tolere nuestra necedad y se quede callado y no haga nada, ¿cierto? Dios nos ama cuando se mantiene a nuestro lado a pesar de nuestro pecado. Persevera en nuestra transformación aun cuando no nos la merecemos. No se queja de nosotros y nos abandona a la primera o milésima equivocación, sino que obra con soberanía espiritual para transformar todo lo malo en algo bueno, porque Él tiene buenos planes para nosotros. Esto es amor. Dios es fiel a pesar de nuestra infidelidad, porque Él no puede negarse a sí mismo. Esta es la cualidad del amor que todo lo sufre. Es la fidelidad. La fidelidad es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Así lo dice el diccionario. Ahora bien, ¿la firmeza y constancia se practican solo cuando todo va bien? Por supuesto que no. Es en la dificultad donde se pone a prueba esta circunstancia. Lo vemos en su dimensión más hermosa en el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Aquí hay amor verdadero y que todo soporta. Como ya seguramente sabes, los pactos son indisolubles. Por lo tanto, la firmeza y constancia en una relación bajo pacto se mantienen indisolubles, ya que la figura de pacto tiene el grado más alto de honor y es preferida a la muerte antes que quebrarlo. Por esto, Dios hizo un pacto con nosotros, para que entendamos que aun cuando nos equivocamos, su amor permanece fiel y todo lo sufre. Entonces Dios nos ama así con fidelidad no porque tolere el pecado, sino porque permanece fiel a nuestro lado a pesar de nuestra naturaleza. Este amor es el amor que todo lo sufre. El amor que permanece, el amor que activamente busca la bendición espiritual, el amor que permite que los vínculos sean fortalecidos y jamás debilitados. Qué maravilloso es saber que somos amados así, por un Dios que, a pesar de no poder convivir con la maldad y que no puede estar cerca de ella a causa de su santidad, nos declara palabras que nos dan esperanza y nos hacen entender que su amor depende de sí mismo y no de nosotros. Según Isaías 54:8, dice: por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor tu Redentor. La reacción natural al pecado y la rebeldía es el arrebato de ira santa en Dios, pero su pacto con su pueblo le hace recordar su amor eterno. Y mi favorito personal, Oseas capítulo 2, versículos del 14 al 23. Aquí el profeta Oseas nos relata cómo Dios ve a su pueblo como una mujer infiel y adúltera, que prefiere todo antes que a él y se regala a otros a causa de su infidelidad. Pero Dios, luego de estar muy molesto, expresa las palabras más impensadas hacia quien despreció su amor y quien le dio la espalda. Lo hace de una manera tan conmovedora que es alucinante. Todo para darnos promesa de amor y de pacto, que incluyen no solamente al pueblo de Israel, sino que ahora también a nosotros mismos. Vale la pena leerlo, releerlo, escucharlo y meditar en él. Dice así, yo voy a leer en versión NTV. Pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Oh Israel, Yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves de los cielos y los animales que corren sobre la tierra, para que no te hagan daño. Quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos, para que puedas vivir sin temor, en paz y seguridad. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. En ese día yo responderé, dice el Señor, le responderé al cielo cuando clame por nubes, y el cielo contestará a la tierra con lluvia. Entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano, de las vides y de los olivos, y ellos a su vez responderán Jezreel, que significa Dios siembra. En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados. Y a los que llamé no son mi pueblo, yo diré, ahora son mi pueblo. Y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Esto es amor. Así Dios nos ama. ¿Cómo podemos aplicar esto nosotros? Bueno, nosotros ya meditamos en el amor sufrido y lo que esto implica. Esta vez solo debemos añadir el todo. El amor verdadero todo lo sufre y debemos ser muy conscientes de nuestra humanidad en esto y someterla constantemente. Una prueba de esto en cuanto al amor a Dios nos la dejó para meditar el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 31 al 34. Y Jesús les dijo, todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro le contestó, aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Jesús le dijo, te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. En la versión original, la palabra para perder la fe es ser tropezado, y en el fondo se refiere a la apostasía, lo cual es la acción de dejar de mantener la fe o las creencias, en este caso en Jesús. Entonces Pedro declara que él no renunciará a su fe, aunque todos abandonen a Jesús. Pero claro, estas palabras fueron dichas por Pedro luego de compartir la cena con Jesús, cantar un himno, etc. El corazón estaba rebosante de gozo por estar en comunión con Jesús. Pero ¿qué pasó cuando apresaron a Jesús y la gente comenzó a reconocer a Pedro como su seguidor? El peligro de ser arrestado y sufrir a causa del nombre se hizo grande y patente. Y en este escenario la naturaleza humana de Pedro se hizo visible. Jesús nos conoce. Él sabe nuestra naturaleza, sabe cómo sienten y piensan los seres humanos, no solo porque nos creó, sino porque también vivió como uno de nosotros. Por esto, Él sabe que el dolor y el temor muchas veces causan estragos en la fe. Por esta razón, Dios nos insta a no temer. Es más, en la primera carta de Juan 4, versículo 18, en versión La Palabra, está evidenciado que amor y temor, en efecto, son incompatibles. El auténtico amor elimina el temor, ya que el temor está en relación con el castigo y el que teme es que aún no ha aprendido a amar perfectamente. Cuando amamos a Dios, no debemos temer, sino confiar en Él y en su soberanía. Cuando amamos a Dios, no tememos porque no vemos las circunstancias, sino que lo vemos a Él. Mantenemos la fe, aunque todo juegue en nuestra contra, aunque todos nieguen a Dios y sus preceptos. En cuanto al amor propio, ten algo de paciencia contigo misma. Es cierto que cometemos errores, pero el amor permanece y es fiel. No te abandones a ti mismo en nada, ni en malos hábitos, ni autocompasión, ni en baja autoestima, ni en orgullo, ni en ego exacerbado, ni en rencores, ni en el pasado, ni en nada. Amarse a una misma con un amor que todo sufre es un amor que persevera bajo la circunstancia que sea. en el cuidado personal, no solamente físico, sino que también mental, espiritual y emocional. Recuerda que soportar o sufrir todo no es aguantar ni aceptar todo, sino que es dar batalla en toda circunstancia. No hay escenario en el que te rindas, porque ante todo eres victoriosa en Cristo. En cuanto a todo el resto de relaciones interpersonales, de pareja, de prójimo o relaciones familiares, es un poco lo mismo. Aprendemos a amar no cuando abandonamos o hacemos, comillas, apostasía de nuestras relaciones, sino cuando perseveramos en ellas, no callando en la dificultad ni aguantando cosas que generan conflicto de manera pasiva, sino que activamente batallando espiritualmente contra ellas. Entender el mundo espiritual que hay detrás de todas las cosas que vivimos nos abre una nueva perspectiva ante cada situación. Aprendemos a ver más allá de la persona que nos causa ese dolor o rabia o estrés. Vemos más allá de sus actos y vemos la lucha que hay por matar nuestra alma. Recuerda que el malo viene a matar, robar y destruir. ¿Y qué cosa? Nuestra alma. No permites que los roces que puedan haber con las personas, sean quienes sean, ante la situación que sea, te causen ceguera espiritual y no veas que hay que batallar por esa alma y por la nuestra también. Ora, ayuna, nútrete de promesas y verdades para poder enfrentar el día malo, porque vendrán. Eso es seguro, Jesús ya nos lo advirtió en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz no es la falta de problemas. Fíjate lo que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Porque en el mundo habrá aflicción. Y no te sorprendas de la aflicción, sino que blinda tu alma con el amor y verdad de Dios. La paz está en Él, no en la circunstancia. Y por esta razón, podemos permanecer, podemos ser firmes y podemos sufrir o soportar todo. Gracias, amado Dios, porque nos amas con un amor tan incomprensiblemente enorme que va más allá de cualquier cosa que podamos siquiera imaginar. Nos quiebras los esquemas y nos declaras amor eterno, aun cuando no nos merecíamos ni tu misericordia. Fuiste, eres y serás lo más hermoso que nos pudo pasar, porque nos demostraste el amor y no solo lo verbalizaste. Gracias por soportar en toda circunstancia y gracias porque nos mueves a hacer lo mismo. Nos sacas de la comodidad y nos abres los ojos a la verdad. Ayúdanos a amar así, a no temer en la circunstancia y a ser guerreros valientes, capaces de ver la lucha espiritual circundante. Activas en oración, activas en intercesión, activas en meditación, activas en evangelización. Te amamos y recibimos tu amor con un gozo que no se puede describir, ya que podemos descansar y tener paz allí. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.